Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Como cada día ya estamos dispuestos a abrir la ventana de la actualidad desde una información en contexto. Estos son los contenidos para hoy. El ex jefe de seguridad palestina, Musa Arafat, fue asesinado por desconocidos armados en Gaza. Volveremos a tener nuestro observatorio de la guerra de Irak a través de la entrevista con Carlos Barea de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Venezuela firmó en Jamaica con varios países del Caribe un acuerdo para iniciar el suministro de petróleo a precios preferenciales muy baratos, conocido como Petrocaribe. En Colombia, la desmovilización de los paramilitares es motivo de polémica. Amnistía Internacional denuncia lo que califica de errores en la Ley de Justicia y Paz aprobada en el pasado mes de julio. Las ventas mundiales de armas a países en desarrollo crecieron un 44% en el año 2004.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
El ex jefe de seguridad palestina, Musa Arafat, fue asesinado por desconocidos armados en Gaza. La víctima era primo del desaparecido líder palestino Yasser Arafat.
Con Voz. El asesinato podría poner de manifiesto las disputas entre las facciones palestinas en Gaza en antelación a la prometida retirada de las tropas israelíes a finales de este mes.
Ya en octubre del año pasado, una bomba detonó en la ciudad de Gaza en lo que fue calificado como un intento de asesinar a Musa Arafat, que fue fundador del gobernante movimiento Al-Fatah.
Diferentes testigos informaron que decenas de hombres armados irrumpieron en su residencia antes del amanecer y antes de penetrar a su casa, los desconocidos lanzaron granadas. Luego arrastraron a Arafat por la calle y lo mataron.
Uno de los pequeños grupos palestinos, el denominado Comité de Resistencia Popular, se atribuyó el hecho y anunció la publicación de un comunicado explicando las acciones.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Una temporada más, Carlos Barea, analista especializado en Irak y portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, nos irá acompañando semana a semana para compartir con todos informaciones y reflexiones sobre lo que está aconteciendo en ese conflicto. Como siempre, la conversación está conducida por nuestra compañera Rosa Fernández.
Con Voz.
Tras las vacaciones de verano, volvemos a retomar el curso de los acontecimientos que se van sucediendo día a día, en este caso en Irak. En este mes de agosto, que habrán visto que se ha hablado muy especialmente de un tema, que es el borrador de una constitución, un borrador que ha sido además muy polémico. Y bueno, ¿en qué punto está ahora mismo el borrador? Porque al final se ha hecho sin estar ni siquiera consensuado, ¿no?
Bueno, efectivamente, lo que hay que indicar es que, claro, toda esta premura y esta precipitación pues se debe a que los estadounidenses en su día plantearon un calendario. Hay que remontarse pues a la época en la que todavía Paul Bremer era responsable civil de lo que se llamaba la Autoridad Provisional de la Coalición, también se llamaba el Procónsul, y bueno, Bremer en el otoño del 2003 impone a los interlocutores internos iraquíes, a los colaboracionistas de los invasores, un calendario de lo que se ha llamado la iraquización o la institucionalización bajo la ocupación, que no es nada más, ya lo hemos dicho varias veces, que un intento de repliegue de los invasores detrás de instituciones iraquíes para, bueno, o ante lo que ya en ese verano, muy tempranamente, del 2003, se veía como un fenómeno inesperado, que era el de la resistencia armada contra la ocupación, ¿no? Ese calendario incluía, como recordaremos, bueno, pues en primer lugar, la transferencia formal de soberanía y la disolución de la autoridad provisional de la coalición en junio del 2004 a una nueva instancia, un nuevo gobierno provisional. Después, las elecciones de enero del 2005 de este año, que igualmente daban paso a un nuevo parlamento y a un nuevo gobierno, igualmente provisionales. Y en ese calendario, pues también está incluido, claro está, la redacción de una segunda constitución. Ya se preparó un documento previo en enero del 2004 que se llamaba el documento el acta fundacional o fundamental. Y bueno, pues como digo, una nueva etapa, la redacción de una nueva constitución que además será nuevamente provisional, deberá ser revisada en 2006, que ha de ser sometida a referéndum en octubre, el 15 de octubre, y que tras ello dará paso a nuevas elecciones generales en diciembre de este año. Bueno, como vemos, un calendario que los americanos han impuesto que se cumpla, provocando, pues como decías tú, que sin que se haya consensuado su contenido, pues se haya presentado, aun cuando incluso se está diciendo a día de hoy, pues prácticamente ya 2 semanas o 10 días después de que formalmente se hiciese público, que no está el borrador definitivo, porque lo que se procura es que algún interlocutor que se califica o que se denomina representante suní, bueno, pues acabe apoyándolo, avalándolo, para que cuando se someta a referéndum, pues se pueda decir que es la constitución de todos los iraquíes, ¿no? Lo cual es una falacia en la lógica confesional de los ocupantes.
¿Cuáles son los puntos en conflicto ahora mismo en este borrador?
Bueno, lo que hay que señalar es que el borrador, claro, es el resultado de la dinámica interna de ese proceso que hemos comentado de iraquización e institucionalización, ¿no? Hay que recordar que en enero de este año, cuando se iban a celebrar las elecciones a finales de ese mes, de enero del 2005, el propio primer ministro de entonces, Iyad Salawi, los tradicionales aliados de los estadounidenses en la zona, que son los kurdos, los partidos kurdo-iraquíes de Talabán y de Barzani, y otros viejos amigos de Washington y de Londres, como Chalabi, etcétera, recomendaron a la administración Bush que no se llevasen a cabo las elecciones, básicamente porque se preveía el triunfo, además con una muy fuerte penetración iraní, de apoyo iraní, de las candidaturas de la candidatura de la lista confesional chiita. Y bueno, así ha sido, ¿no? Finalmente se celebraron las elecciones en contra, como digo, la opinión de aliados, de socios de los ocupantes, y el Parlamento es de mayoría confesional chií, de la lista articulada por el Congreso Supremo de la Revolución Islámica en Irak y Ad-Darwa, en torno además a la jerarquía chiita iraquí, muy vinculada a Irán, y el gobierno igualmente pues está presidido por Jafari, ¿no?, que es un representante también de uno de estos dos partidos confesionales, ¿no? Bueno, la redacción de la Constitución, lo que más se ha criticado por parte de las fuerzas de antiocupación, de algunas formaciones, Asociación de Ulemas Musulmanes, de formaciones laicas también, es el proyecto federal, ¿no? Ello no hace más referencia a las reivindicaciones kurdas. De hecho, lo que la Constitución contempla para el Kurdistán estaba, si bien no debidamente aplicado, ya contenido en el marco legislativo anterior, ¿no? Incluso lo que es el bilingüismo, la cooficialidad del kurdo, las instituciones kurdas, ¿no? Básicamente lo que los estadounidenses han tenido que reconocer es la pretensión, no ya de los kurdos iraquíes, sino de esas formaciones confesionales, de prácticamente escindir el sur del país en un área autónoma que esté gestionada por estas corrientes confesionales y que además, bueno, pues se encargue a su vez de gestionar la renta petrolífera, ¿no? Eso es lo que contiene y lo que ha sido más criticado, prácticamente la disolución del Estado iraquí, la creación de nuevas instituciones o instancias que, de hecho, bueno, pues supondrán la creación de entidades confesionales y étnicas, precisamente las zonas de extracción y producción petrolífera, ¿no? Algo que, bueno, yo creo que es el resultado de la situación que vive el país, algo que los estadounidenses, de grado o por fuerza, han tenido que asumir y que supone, claro está, pues ciertamente, no el reconocimiento de derechos nacionales o de las minorías, sino sencillamente, bueno, la gestión interesada de la renta petrolífera por parte de los aliados de los estadounidenses y, sin duda, según criterios de los propios invasores.
¿Por ese motivo a Estados Unidos le corre tanta prensa, entonces, por estos motivos de los que acabas de mencionar? Decía, le corre tanta prisa que sea aprobada el próximo 15 de octubre. Además, encaja, ¿no?, dentro de lo que son los planes de Estados Unidos, este tipo de Estado federal.
Sí, sí, claro. Estados Unidos lo que quiere cuanto antes es formalizar esa transición, esa cesión formal de a las instituciones iraquíes, bueno, pues para replegarse en un escenario de guerra abierta, ¿no? Lo que pasa que realmente es muy difícil que estos pasos que se están dando realmente constituyan o signifiquen un cambio apreciable de la situación interna, excepto si se considera que también se está barajando sencillamente que Estados Unidos, pues eso, se contente con una gestión de la zona kurda por parte de sus aliados allí y de la zona sur por parte de sus aliados, pero igualmente muy vinculados a Irán, ¿no?, dejando buena parte del resto del país a su suerte, eso que se llama habitualmente el triángulo suní, que prácticamente, bueno, pues es dos tercios del país, ¿no? Y digo que es complicado de imaginar porque no se avanza en cuestiones de seguridad. Estados Unidos sigue implicado directamente en la guerra contra la resistencia. Por ejemplo, agosto ha sido el mes en el que ha registrado Estados Unidos el mayor número de bajas en combate del año 2005. Se ha sabido que se han incrementado los fondos destinados a la guerra en Irak, ¿no?, hasta prácticamente más de 5.000 millones de dólares al mes, nada menos. Han tenido que enviar nuevos contingentes al país, etcétera. Bueno, Estados Unidos, la pretensión que tiene ciertamente es esa, ¿no?, de alguna manera garantizar el control por parte de sus aliados de áreas de producción petrolífera, fraccionar el país, y bueno, lo que se ha presentado ante la opinión pública de manera muy inmoral, muy indigna, es que, bueno, se están reconociendo la complejidad y los derechos de las minorías antes reprimidas durante la etapa de Saddam Hussein, pero no es tal. Lo que se han cepillado simplemente es el concepto de un Estado que defienda y proteja los derechos de sus habitantes, de sus ciudadanos, en pie de igualdad, sin que tengan que adscribirse a una determinada confesión o etnia para poder reivindicar derechos que ciertamente pues son universales, ¿no? De hecho, la Constitución también contempla que no haya un marco jurídico relativo a derechos sociales, económicos, etcétera, ¿no?, que particularmente, bueno, pues va a suponer un grave retroceso para los de la mujer, cuando además también por esta situación interna que hemos comentado antes de hegemonía confesional chiita, Irak deja de ser curiosamente un país árabe y pasa a ser, sin embargo, un país formalmente islámico, en el que la religión es el Islam y no se podrá legislar en contra del Islam, ¿no?, cuando además esa concesión o eso que llamamos Islam va a estar gestionado e interpretado por sectores extremadamente reaccionarios del clero chiita.
Carlos, no nos queda más tiempo, como siempre, agradecerte el que nos hayas prestado un poquito del tuyo.
No, pero gracias nuevamente a ti, a vosotros, a vosotras, y nada, ya encantado de retomar las conversaciones telefónicas.
¿Me lo pido?
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido este gema grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Información América Latina.
Venezuela firmó en Jamaica con varios países del Caribe un acuerdo para iniciar el suministro de petróleo a precios preferenciales, muy baratos, conocido como Petrocaribe. Así lo explicaba el presidente venezolano Hugo Chávez.
Ahora vamos a firmar el primer convenio bilateral Venezuela-Jamaica dentro del acuerdo Petrocaribe. Vamos a ofrecerle ahora a Jamaica ya no 7.000 barriles diarios. Óyeme bien esto, es importante que el mundo lo sepa. Esta es la integración verdadera. A Jamaica, con lo que vamos a firmar hoy, vamos a saltar de 7.000 barriles diarios a 21.000 barriles, multiplicando por 3 los barriles diarios de petróleo y derivados que le vamos a ofrecer a Jamaica.
De los 13 gobiernos, además de Venezuela, que asistieron a la cumbre de Montego Bay, Jamaica, solamente Barbados y Trinidad y Tobago no estamparon su firma en el documento final. Este último, por ser también exportador de petróleo, lo que le convierte en competencia directa al acuerdo.
A la reunión asistieron además representantes de Antigua, Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Jamaica, Surinam, Santa Lucía, San Kitts y Nevis y San Vicente.
Petrocaribe permite a los países del Caribe ahorrarse alrededor de 1.000 millones de dólares por cada 100.000 barriles gracias a la eliminación de intermediarios y a las condiciones ventajosas de pago que ofrece Venezuela.
2 años de gracia. Van a pagar en 21 años a 1% de interés y le vamos a financiar, como el precio del petróleo está por encima de 60 dólares el barril en promedio ahora mismo, entonces le vamos a financiar hasta el 40% de la factura petrolera.
De acuerdo al primer ministro de Jamaica, PJ Patterson, los países beneficiados también pueden pagar sus deudas petroleras en bienes y servicios como arroz, banana o azúcar.
En el caso de Cuba, Venezuela vende 90.000 barriles diarios, es decir, alrededor del 50% del total del consumo cubano, lo que ha significado un verdadero alivio para la isla, dado que además gran parte de la factura se paga con servicios médicos que Cuba presta a Venezuela.
Venezuela es uno de los principales exportadores de petróleo a Estados Unidos, pero el gobierno del presidente Hugo Chávez busca diversificar las exportaciones al Caribe, América Latina y Asia.
Jamaica se convirtió en el primer país en formalizar el acuerdo y empezó a recibir 21.000 barriles diarios a un precio de 40 dólares, en momentos en que el precio del barril se mantiene por encima de los 70 dólares.
El ministro de Energía de Venezuela, Rafael Ramírez, comentó que no se descartaba que la iniciativa de Petrocaribe se llevase también para los países de Centroamérica. Y es que hay que recordar que Venezuela es el quinto mayor exportador de crudo del mundo, con una producción de más de 3 millones de barriles diarios.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Con voz.
En Colombia, la desmovilización de los paramilitares es motivo de polémica. Amnistía Internacional denuncia lo que califica de errores en la Ley de Justicia y Paz aprobada en el pasado mes de julio. La semana pasada, esta organización presentó en Madrid un informe muy crítico sobre la reinserción de los paramilitares en la ciudad de Medellín. Pero la organización no está sola en la crítica de la ley.
Es la Ley de Justicia y Paz, la cual ha sido objeto de críticas numerosas, también ha sido objeto de críticas y muy profundas por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En noviembre del año 2003 quedó oficialmente desmovilizado el bloque Cacique Nutibara, el principal grupo paramilitar que actuaba en la segunda ciudad más importante de Colombia, Medellín. Desde esa fecha, y según los informes, cerca de 8.000 paramilitares relacionados con grupos vinculados, como este, a las Autodefensas Unidas de Colombia, han sido desmovilizados en distintos lugares del país en el marco de las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Amnistía Internacional ha pedido repetidamente a los sucesivos gobiernos colombianos que desmantelen los grupos paramilitares y rompan los vínculos que existen entre ellos y las fuerzas de seguridad y otros funcionarios estatales. Para diferentes organizaciones sociales colombianas, el proceso de Medellín es un engaño, como se señaló en la rueda de prensa de la presentación del informe.
El experimento de Medellín ha sido un fracaso y los paramilitares continúan matando, amenazando.
La Ley de Justicia y Paz, recién aprobada, cuyo objetivo es regular el proceso de desmovilización, no tiene en cuenta el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, por lo que no ayudará a asegurar que se pone fin a la crisis de derechos humanos. Para Adriana Arboleda Betancourt, abogada y defensora de derechos humanos de la ciudad colombiana de Medellín, la ley es una burla a la justicia y a la paz.
Es la forma como el gobierno colombiano ha pretendido que no lo equiparen a lo que ha pasado en Latinoamérica, en Sudamérica, con las leyes de perdón y olvido y punto final. Esa es una forma de decir que sí hay justicia para los criminales atroces, pero que busca simplemente crear un ambiente de legalidad a la situación de impunidad absoluta que se les está prometiendo y se les está dando a los paramilitares en Colombia.
Los paramilitares han tenido una fuerte presencia en Medellín desde finales de los años 90. En colaboración con las fuerzas de seguridad, sustituyeron a la guerrilla como grupo armado dominante en la ciudad. El éxito del paramilitarismo en muchos de los barrios más pobres de Medellín y la neutralización de la guerrilla convirtió a la ciudad en el escenario ideal para la primera desmovilización en gran escala, ya que ayudaba a dar credibilidad al proceso nacional de desmovilización.
Pero Medellín es el doloroso ejemplo del fracaso de la estrategia de desmovilización del gobierno. A la mayoría de los paramilitares se les ha concedido una amnistía de facto, mientras siguen activos y ejerciendo un control férreo sobre muchas áreas de la ciudad. Amnistía Internacional afirma que el paramilitarismo, tanto en Medellín como en otros lugares de Colombia, no se ha desmantelado, simplemente se ha reinventado. Marcelo Pola es investigador de Amnistía Internacional para Colombia.
Esta es una ley que nosotros estamos llamando un contrato de impunidad, que va a garantizar que los paramilitares y la estructura paramilitar se va a mantener intacta, que la fuerza militar, política y económica del paramilitarismo se va a legalizar. En realidad, no se están desmovilizando. Lo que estamos viendo claramente, como demuestra el caso de Medellín, es un reciclaje del paramilitarismo en estructuras legales.
Por su parte, el gobierno colombiano rechazó categóricamente el informe de Amnistía Internacional. El ministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega, mostró ante los periodistas su malestar.
Para no hacer parte con Amnistía Internacional y decirles lo que me toca decir, hay que contar hasta 10, con una paciencia infinita, porque una discusión ideologizada y absolutamente despistada con la realidad colombiana.
Hay que recordar que ya en varias ocasiones el presidente Uribe ha criminalizado a muchas organizaciones sociales por las críticas que éstas hacen a las políticas gubernamentales con respecto al conflicto armado. Del informe de Amnistía Internacional también habló Sergio Fajardo, el alcalde de Medellín del mismo partido del gobierno del país.
Ellos hacen una afirmación y corren, porque en el terreno de los argumentos aquí se encontraron con un gobierno que es capaz de dar argumentos y demostrar las cosas, que tiene las manos limpias, que tiene la autoridad moral para hablar de lo que está haciendo.
Pero según Amnistía Internacional, con la Ley Justicia y Paz promovida por el presidente Uribe para desmovilizar a los paramilitares, la impunidad y la violencia continuará. De nuevo, Marcelo Pola, de la Organización Defensora de los Derechos Humanos.
El gobierno argumenta que tiene que perderse un poquito de justicia para lograr la paz. Lo que nosotros estamos argumentando que con esta ley y con este proceso de desmovilización no va a haber ni justicia ni paz. Lo que va a haber es impunidad y el reciclaje de los paramilitares. En ese sentido, la violencia y el control paramilitar en Colombia va a continuar. Aquí no hay ni verdad, ni justicia, ni reparación. Y sin esos tres elementos, que para Amnistía Internacional es la columna vertebral de cualquier intento de resolver la crisis de derechos humanos en Colombia, no se va a poder resolver ese problema.
Mientras se espera la postura de la Unión Europea ante la Ley de Justicia y Paz de Colombia, Amnistía Internacional recuerda que en Colombia no existe un marco jurídico conforme a las normas internacionales que justifique un posible respaldo europeo. El papel de España puede ser clave, pero muchos señalan que la falta de exigencia y crítica del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero al gobierno de Álvaro Uribe demuestra que las relaciones empresariales y económicas entre los dos países priman sobre los derechos humanos.
redconvoz.org.
Las ventas mundiales de armas a países en desarrollo crecieron un 44% en el año 2004. India, Arabia Saudí y China son los países que más armas compraron, y Estados Unidos y Rusia los principales vendedores, según el estudio titulado Transferencia de armas convencionales a naciones en desarrollo, una recopilación anual sobre venta de armamento elaborado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Estos son los datos.
Con voz.
Las ventas mundiales de armas a países en desarrollo alcanzaron 21.800 millones de dólares el año pasado, lo que representa un aumento del 44,4% respecto al año 2003. Además, esta cuantía representa el 58,9% de los contratos mundiales de venta de armas en 2004.
India, Arabia Saudí y China fueron los países en desarrollo que más armas compraron. China quedó en tercer lugar en el año 2004, pero según el mismo informe, el gigante asiático ha sido el mayor comprador de armas entre los países emergentes en los últimos 4 años.
Las relaciones entre proveedores y receptores de armas siguen evolucionando en respuesta a las cambiantes circunstancias políticas, militares y económicas, explica el documento del experto Richard Grimmett.
Sin embargo, Grimmett añade que el mundo en desarrollo sigue siendo el principal foco para las actividades de venta de los proveedores de armas convencionales.
Este estudio, elaborado por la Biblioteca del Congreso estadounidense, está considerado por los expertos como la recopilación anual más completa sobre ventas mundiales de armas, al menos entre los documentos públicos.
Los 4 mayores vendedores de armas europeos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, también aumentaron significativamente sus ventas conjuntas a los países en desarrollo, que casi quintuplicaron entre el año 2003 y 2004.
Sin embargo, Estados Unidos fue, como cada año, el mayor vendedor de armas del mundo, con un 33,5% de los contratos mundiales. En el caso de Rusia, sus compradores fueron casi en su totalidad países en desarrollo.
Con voz.
De esta manera ponemos el punto final a nuestro informativo Con Voz de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar con más noticias elaboradas con todas las voces. Os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.